Igor Pascual, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido.
Julia, pues gracias por tu invitación y qué maravilla seguir usando palabras para iluminar y para tratar de extraerles todo el jugo.
Fíjate, repites un verano más y seguro que hay muchísimos oyentes que recuerdan perfectamente tus lecciones musicales. Para quien todavía esté un poco desubicado, Igor Pascual es cantante, es compositor, es productor, forma parte de la banda Loquillos, el guitarrista. Y claro, pues el reto que tenías por delante este año, te era sencillo, Igor, porque estábamos repitiendo, es llevarte la palabra del día a la música. Y hemos empezado con Increíble, que yo creo que te lo hemos puesto más o menos facilito. Increíble en la música, hay muchas cosas.
Y además, yo creo que últimamente es una de las palabras más repetidas por parte del público y de los músicos. O sea, todo es como increíble. El otro día hablaba con el director de Mondo Sonoro y el tipo decía, es que les recomiendo a los colaboradores, por favor, cuidado con la palabra increíble. Cuidado
hay
con,
que quitarla, ¿no?
O sea, cuidado con dar 5 estrellas. No puede haber 50 discos de la década al mes.
Claro, de hecho yo pensaba, si todo empieza a ser increíble, nada es increíble, ¿no?
Sí, yo también lo creo, pero si vivimos un poco, es verdad que tenemos un buen momento, pero tenemos el elogio máximo, todo es exaltación, lo nunca visto, la verdad, pero es bueno, es positivo.
¿Y los músicos tenéis un poco esa losa de hacerlo todo increíble? Porque ahora veo, no hay un concierto sencillo, son macro conciertos, hay fuegos artificiales, los festivales tienen millones de cabezas de cartel, millones de opciones para que estés todo el rato entretenido. Yo no sé si es una losa para los artistas.
Yo creo que para la gente que está como teniendo éxito ahora, sí. Es decir, si ves un concierto, por ejemplo, de Aitana, de Amaya o de quien sea, ves que se dejan verdaderos dinerales en hacer el concierto más espectacular. Pero, ¿qué bueno? ¿Eso qué tiene de bueno? Pues que redunda en favor del público. Un día hablaba con mi amigo de la Habitación Roja y le preguntaba, ¿cómo va a ser el concierto? Y decía él, no va a haber invitados, no va a haber sorpresas, va a ser un concierto normal y con bises. Es decir, como totalmente
normal, ¿no? No increíble, sino normal. Exactamente. Que encima la Habitación Roja siempre son increíbles siendo normales. Bueno, como tú nunca te cierras estilos musicales y sé que tienes un gusto muy variado, me interesa saber qué entiendes tú por increíble. Pero primero, esto me gusta mucho, me traes un grupo que objetivamente es increíble. Que esto es difícil, ser objetivamente increíble. Y lo es por el nombre, básicamente.
Sí, a mí cuando me lo dijiste, el primero que me vino a la cabeza es un grupo de los 60 y principios de los 70 que se llamaba The Incredible String Band, la increíble orquesta de cuerda.
When the morning of your eyes comes waking through my shadows, leaving just a trace of twilight sleep.
La increíble orquesta de cuerda. Esto me hace mucha gracia porque cuando estábamos haciendo la lluvia de ideas sobre las palabras para el verano, me proponían, ¿por qué no hacéis el lunes increíble? Y yo dije, es que me parece un poco pretencioso, ¿sabes? Porque si empiezo temporada de verano con una palabra como increíble, tengo que hacer algo espectacular. Y al final la escogimos porque creímos que iba a ser divertida para los oyentes. Pero claro, llamarte a ti mismo el increíble, la increíble orquesta de cuerda, quizá un pelín pretencioso sí es, ¿no?
Sí, pero yo creo que también ellos lo tomaban con humor, igual que la maravillosa orquesta del alcohol.
Claro.
Nuestros queridos amigos de Burgos. Y yo nunca lo tomé con que fueran arrogantes, sino lo contrario. Me pareció un guiño muy, muy bonito. Y la verdad es que este grupo es un grupo muy curioso. Sí que tuvo cierto éxito, pero toda la gente que conoces que le gusta es siempre gente muy particular.
Muy especial, ¿no?
Muy increíble.
Yo la verdad es que no lo conocía, pero esta tarde, curioseando un poco sobre ellos, me han hecho gracia dos cosas. Uno es que se engloba dentro del subgénero folk psicodélico, lo cual me ha hecho pensar para qué puedo utilizar esta música, en qué tengo que estar pensando escuchando esta música. Y luego que fueron pioneros en integrar instrumentos propios de la música tradicional, que siento que es lo que está un poco de moda ahora. Has mencionado a la maravillosa orquesta del alcohol, ¿no? Que han vuelto un poco a la tradición. Está Rodrigo Cuevas con el folclore asturiano, que seguro que lo requete conoces. Está Maya, ¿no? Que está haciendo jotas. parece que está un poco de moda, ¿no? El sonido, volver al sonido folclórico.
Sí, bueno, tenemos un montonísimo de ejemplos. El otro día estaba con Guille Galván de Vetusta Morla, que en su último álbum, su último trabajo y también parte de la gira también lo incorporaban.
Sí.
Yo creo que también es verdad que miramos hacia lo nuestro después de una temporada en lo que habíamos despreciado mucho mirando solo a lo anglosajón. Creo que hay una recuperación de una mirada a lo propio o una mirada en vez de a Norteamérica a Hispanoamérica, que es muy interesante porque ofrece unos caminos, porque el rock, yo creo que llega un momento en el que estaba agotado el rock y la electrónica. Y el hecho de mirar estos parajes me parece que abre y expande el campo creativo. Tampoco es nuevo, Quiero decir, Hermanas Alcaide hicieron Sevillana Rock and Roll en 1957, donde se mezcla una especie de swing con rock and roll, o los Sonor ya hicieron Relicario Rock and Roll, yeah. O los Pequeñiques habían hecho Madrid, estoy hablando de principios de los 60, es decir, España siempre tomó las músicas foráneas de una manera muy particular, quizás sea por nuestro fraseo, por nuestro idioma, que permite unas cosas mejor que otras, pero quiero decir que no ha llegado Rosalía para demostrarnos que se puede mezclar lo antiguo con lo moderno, se lleva haciendo desde que el rock es rock y desde que la música es música.
En la música casi nunca hay algo nuevo. Hay algo que se retoma después de muchos años, pero nunca nada exactamente nuevo. Bueno, hoy nos traías una historia increíble de la música. Es un ejemplo de superación bastante potente.
Bueno, sí. A ver, aquí hay que lavarse la boca para hablar de esta banda y de este tipo, porque, bueno, yo creo que una de las cosas más realmente increíbles en la historia del rock fue el batería de Def Leppard, cuando en Año Nuevo del 84 tiene un accidente y pierde el brazo.
Es que un batería que pierde el brazo, esto ya me dice, o sea, siguió en la música.
Sí. Eso, o sea, imagínate, o sea, perder el brazo, siendo batería además. Pues el tipo habla con la banda habla con él y les dicen, ¿qué quieres hacer? Y dice, quiero aprender a tocar con un solo brazo. Vamos a inventar un sistema, se junta con el ex batería de Status Quo y van diseñando poco a poco una técnica que a él le sirva, está un año entero haciéndolo y realmente le esperan. Es muy bonito porque ellos estaban en la cima, que eran el grupo de moda y pierden un tiempo precioso esperando a su amigo de Sheffield a que aprenda a tocar la batería. Me parece precioso por parte del batería y por parte de la banda también.
Desde luego, o sea, que era un grupo que estaba en todo lo alto, le ocurre esto al batería, entiendo que aprendió a tocar, supongo que con la mano que le quedaba y con los pies se ayudaría, ¿no?
Claro, él se juntan con, o sea, se juntan con un diseñador de baterías de la marca Simmons y entonces empiezan a diseñar, entonces la caja la toca con un pie. Y luego tocan, y luego pone la mayor parte de los timbales, lo pone en su parte derecha, que es el brazo que le quedaba, para hacer casi todo con esto. Y luego inventa una especie de sonido entre lo analógico y lo tecnológico, porque utiliza batería electrónica combinada con batería analógica. Y es muy curioso el sonido que tiene. Es decir, todo esto de perder el brazo, al final hace que tenga uno de los sonidos más peculiares de toda la historia del rock.
A ver. ¿Qué tal los recibió el público esta vuelta, bueno, tan particular?
Pues aquí se juntan con el megaproductor de moda y venden, y el tipo les dice, vamos a hacer el Thriller de Michael Jackson, pero en clave rock. Y sacan, yo creo que son 8 singles lo que tiene este disco y venden 15 millones de copias. Es decir, el disco que graba justo cuando aprende a tocar sin un brazo es el más vendido, uno de los más vendidos de los años 80, o sea, vamos.
La verdad es que la historia es increíble.
Sí.
Hay otra cosa que me dijiste que te parecía increíble en la música. Claro, es que yo quería sacarte aquí, porque imagínate, con esta palabra nos daba para tanto, tú podrías habernos dicho, ¿no? El grupo que me parece el más increíble por todo, por sorprendente, por exitoso durante años, pero claro, era ponerte en un aprieto. Entonces tú me decías, mira, a mí hay algo que me parece increíble y es cuando en la música se produce la mezcla.
Sí, A mí me gusta la mezcla mucho en la vida, es decir, en general. Me gustan mucho los momentos fronterizos, los momentos que no son ni una cosa ni la otra. Me resultan muy excitantes esas personas que tienen un poco de todo y puede ser muy confuso, pero me parece muy enriquecedor. Y en la música me alucina la capacidad humana para mezclar cosas aparentemente distintas. Te voy a poner un ejemplo. Primero vamos a ir con El vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov.
Está muy veraniego este sonido, porque seguro que hay algún oyente que nos está escuchando desde la cama con ese típico mosquito revoloteando y claro, es que está
yo creo que está muy bien reproducido. Es verdad que hay muchos músicos ya en el Renacimiento que reproducían con el canto de los pájaros con mucha precisión. Hay cosas exactamente y están las partituras, pero hostis, reproducir un abejorro o un moscardón me parece bastante, bastante complicado. Pero... como te decía, una cosa que me resulta increíble es que al mezclar un elemento como esta música rusa con otro aparentemente distinto como es por ejemplo el blues, el boogie, todas las músicas negras del sur de Estados Unidos, salga algo brillante. Y este es El vuelo de moscardón de Rimsky-Korsakov, pero tocado en plan boogie-boogie.
Perdona, Igor, el estilo boogie-boogie forma parte del blues, ¿no?
Sí, es un derivado del blues más primigenio, se pone muy de moda en los años 20 y es este estilo, sobre todo muy pianístico, con los bajos muy cabalgantes.
Muy repetitivo.
Sí, que te agrubea mucho, que te hace caminar, es un estilo rápido y con el piano, claro, el piano te mete ese grave por el cuerpo y no puedes parar de bailar.
Te voy a despedir ya, Igor, pero antes de que te vayas, es que este dato también es increíble. Cuéntale a los oyentes quién hizo esta versión tan buena.
Esta versión es de un donostiarra llamado Paul Sanmartín, que quizá no es
que
tan
conocido. Que no suena nombre donostiarra, perdona que te diga, es Paul.
Es verdad, pero quizá no es tan conocido para los oyentes como su hermano, Xavi Sanmartín, teclista y compositor de La Oreja de Van Gogh, quien escribió, por ejemplo, Ni una sola palabra para Paulina Rubio. Este es su hermano.
O sea que quien hace esta música es el hermano de uno de los compositores de La Oreja de Van Gogh. Sí. La verdad es que los genes son caprichosos, ¿eh? Pero oye, dos talentazos en una misma familia. Muy diferentes, pero dos talentazos. Igor, te escuchamos la semana que viene.
Muchas gracias.